Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Te damos las gracias por escuchar el episodio 87 del podcast, el primer podcast del año. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Cómo han ido esos turrones?
Pues muy bien. Lo cierto es que hemos hecho un parón navideño que me ha venido muy bien. Primero para organizarme, segundo para estar más con el chiquillo, que he estado relativamente poco. Y bueno, la verdad es que he aprovechado para este parón, para mirar cosas, para hacer trabajos. De eso, vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de trabajitos. ¿Y tú qué tal?
Bueno, he estado de viaje, he estado descansando, cogiendo energía y desconectando ya de tanto web para ahora volver y hacer mucha web.
Sí, aparte es necesario, ¿eh? Estos parones, estas pausas que nos damos de vez en cuando, hay que cogerlas porque si no es fácil quemarse.
Sí, ya no solo recargar pilas, es un poco dejar la mente en blanco para que luego funcione bien, no solo una máquina.
Aparte veo que la gente, yo he notado este año especialmente como la gente pega bajón, mucha gente ha desconectado. Yo lo he visto este año más que nunca.
Sí, también ya sabes que cuando llegan navidades hay una gran demanda de cambios en las páginas web. Luego la actualización de WordPress también nos ha afectado.
Es verdad, ha habido cambios y yo tampoco he tenido mucha faena con respecto a eso, pero reconozco que habrá gente que ha tenido problemillas.
Pero bueno, lo importante es que ya ha acabado el año y ahora nuevos retos.
Exacto. Bueno, para este episodio 87 lo que hemos pensado es hacer una segunda edición de nuestra sección Backlog. Y esta sección, recordamos que básicamente lo que viene a hacer es tratar temas que nos plantean, situaciones reales que pasamos y cómo las afrontamos. Para esta edición de Backlog tenemos dos casos. Andros tiene el suyo, yo tengo el mío. Y Andros, ¿qué nos vas a contar de tu sección Backlog?
Bueno, pues yo he decidido empezar el año hablando sobre un cliente virtual, porque tenía una lista de correo con muchísimos clientes, pues muy interesantes, ¿no? Que querían diferentes cosas, pero eran muy concretas. Y también por guardar un poco los nombres y los trabajos que estoy haciendo, he decidido virtualizar un cliente que en parte es cierto, pero que no hemos llegado a nada sólido. Hace tiempo hice una plataforma llamada Guayaviso que se dedicaba a enviarte notificaciones de Wallapop cuando cumplía unos ciertos criterios. Por ejemplo, si yo estoy buscando la PlayStation 4, pero me interesa cuando esté nueva por menos de 200 euros, por ejemplo, pues automáticamente este sistema te enviaba una notificación. Y por X razones fue evolucionando y al final le he aparcado, he liberado el código y ya está ahí en la nube y para cualquier persona que pueda verlo. Bueno, pues resulta que una persona se puso en contacto conmigo porque quería hacer un servicio en el cual incluyera un punto donde se pudiera hacer notificaciones en Wallapop y utilizar el código que yo tenía puesto en GitHub.
¿Pero él quería pinchar Wallapop?
Él quería ofrecer notificaciones de diferentes servicios, como por ejemplo Amazon, como puede ser eBay, o como puede ser, cualquier plataforma, ¿no? Un e-commerce. Y entre ellos, pues quería incluir Wallapop. Entonces, me pareció interesante que habláramos aquí en el programa en cómo tú y yo intentaríamos hacerle un presupuesto a este cliente, qué tecnología utilizaríamos, tanto del backend como del front, y cómo íbamos a enfocar este problema.
¿Esa persona es desarrollador? ¿Él ya tiene un...? ¿No lo sabes?
Prefiero no hablar de él. Digamos que es un personaje bueno que intenta hacer un negocio y ya digo que algunas características las he cambiado por ocultar la plataforma. Bueno, pues yo creo que lo primero que podríamos empezar es viendo la competencia, ¿no? ¿Qué hacen otras personas? ¿Qué empresas están en activo? De ellas yo he visto, por ejemplo, Kipa.com, que no sé si lo conoces.
No lo conozco.
Bueno, se presenta en forma de plugin dentro del navegador web. Tú puedes ver cada vez que entras en Amazon una pequeña gráfica donde te dice la evolución, el histórico de los precios. Si está en el momento adecuado de comprar, tú puedes, evidentemente, seguir el flujo normal de Amazon.
Pero tienes que entrar, me refiero,
tienes que ir al producto.
Vale.
Y si ves que puede bajar en algún momento porque tú has visto que hay fluctuaciones, puedes añadir una alarma. Decirle, cuando este producto, esta película, caiga de nuevo a este precio, envíame un mensaje.
¿Y eso es de pago?
No, es gratuito.
¿Es gratuito?
Sí. No sé dónde está el negocio.
Vale, vale, es que eso es importante.
Porque no hay una sección de premium o...
Es que es una cuestión que ya de entrada me resulta importante, y es, ¿la gente va a estar dispuesta a soltar la pasta por algo así? Porque ya hablamos de gente que parece como usuarios que compran con cierta recurrencia, pero no mucho.
Claro.
Hay personas que tampoco van a estar todos los días comprando grandes cantidades. Entonces, ahí ya se me presenta la primera duda, ¿eh? Bueno, esto la gente lo va a pagar, es una cuestión que viene por la publicidad, viene por una venta de datos, no sé.
Y si la gente utiliza un servicio como este, es que tampoco tiene mucho dinero.
Claro, o por lo menos son, no voy a decir tiesos, pero gente que va pensando siempre en cómo ahorrar.
Sí, que
ahorrar.
Cuenta cada euro, sí.
Claro, son cosas que también, bueno, pero no caería en lo que es nuestra función de desarrollo.
Bueno, exacto, nuestro trabajo es hacer la plataforma, vale, no vale. Hacer el negocio. Bien, y otra competencia, uh-huh, sería Alarmios.
Alarmio.
Sí, alarmios.com es la página. Entonces, vemos que ya existen, funcionan muy bien y tienen una gama enorme de posibilidades, ¿no? De
mira,
drivers.
No conocía ni una ni la otra. Alarmios, uh-huh, y la otra es Keepa.
Exacto. Uh-huh. Keepa.com. Uh-huh. No nos pagan nada por esto, ¿eh? También lo quiero decir. Bueno, una vez hemos localizado la competencia, pasaríamos directamente a, yo creo que, listar hasta qué funcionalidades o qué características podríamos realizar, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? Uh-huh. Y bueno, podríamos tirar por ofrecer o más servicios o más personalizadas.
Ya.
Yo te ofrezco esta alarma, pero con muchísimos más criterios, más condicionales. Bueno, una vez esto lo hemos definido, yo creo que ya pasaríamos, ¿no?, al diseño gráfico. Uh-huh. Habría que ponerse en contacto con un profesional. ¿Tú por dónde tirarías?
Hombre, desde luego que ahí hay que pensar que si es para usuarios finales, hay que tirar mucho de app. Es decir, que yo creo que el usuario final estaría más dispuesto a configurar algo desde el móvil, uh-huh, y que tuviera a dar notificaciones en el móvil, notificaciones push.
Claro, tú lo que quieres es inmediatez. O sea, tú quieres que te llegue directamente al móvil.
Claro, es que ¿qué mayor inmediatez que el móvil? Que le llevas todo ya encima. O sea, yo creo que el planteamiento tiene que ser ese. ¿Cómo consigo notificaciones? Es verdad que lo puedes hacer por correo electrónico, pero el usuario final entendemos que vive más pendiente del móvil que del ordenador. Entonces, yo partiría de algo así. Es decir, tiene que ser una app. Estoy viendo que Alarmios es una app, ¿no?
Sí, exacto.
Finalmente está disponible en Google Play para Android. Entonces, veo que van por ahí los tiros. Para empezar, tampoco descubrimos grandes cosas. Luego, pues, lo de siempre, una sencillez máxima, para que la gente no tenga que complicarse mucho la vida. Sobre todo para cómo haces la búsqueda del artículo. ¿Qué haces? ¿Pegas la URL o cómo haces? ¿Pegas el enlace de Amazon o el enlace de Wallapop?
Ah, bueno, lo que hace unas de estas aplicaciones móviles es te mete directamente en la propia página y él captura la URL.
Muy bien, muy bien.
Y luego otras, es que claro, aquí tenemos de todos los palos, te dan su propia interfaz, hace la búsqueda, te muestran los resultados de una forma personalizada y ya tú decides, ¿no?, si es lo que estás buscando. Entonces yo tiraría mucho más por esta segunda opción, porque no exista una dependencia de la propia página. Todos sabemos que podemos hacer un scraper, pero si la página cambia, si tenemos algún problema, se nos cae y eso puede ocurrir a las 2 de la mañana.
Sí, aparte de los recursos que tienes que tener para hacer un scrapeo continuo de la página. Tienes que estar continuamente haciendo llamadas y habrá bloqueos, ¿no? Por parte de la API.
De hecho, a mí me ha pasado. Me han bloqueado la IP varias veces. Exacto, para hacer búsquedas.
Y es una tendencia que vemos como esto de APIs abiertas y con todo disponible cada vez es más complicado.
Sí, entonces, es mucho más restrictivo. Sí,
más restrictivo. Sí. Es una cosa que estamos viendo como poco a poco las plataformas se cierran porque los negocios necesitan maximizarse y no están ahí para que vayan otros a hacer negocio a sus espaldas. Tendrá que ser bajo unos royalties o bajo unos límites de precios.
Eso mismo está haciendo Twitter, donde está limitando el número de llamadas,
correcto.
Está poniendo retardos, ¿no?
Ya metió, me acuerdo que Instagram metió el hachazo cuando empezó a tener problemas de seguridad y ya, pues hay unos límites y en general las APIs, pues yo creo que se están cerrando mucho o a desarrolladores verificados y con ciertos nombres. O con unos límites muy bajos, más pensados para proyectos personales o de baja escala que a un proyecto grande que necesitaría ponerse como partner, ¿no?, de la empresa, de Wallapop, de Amazon o de cualquier empresa que tuviera los datos. Cosa que también llegó a la conclusión de que en el caso de que estas herramientas fueran muy populares, lo cierto es que almacenarían mucha información. O sea, tendrían una información muy valiosa con respecto a, más allá de lo que ya almacena las empresas que venden, sino alguien que pudiera continuamente ver lo que la gente está buscando, el interés que tienen. También tienen una parte de interés, aunque es como modelo de negocio, lógicamente van al usuario final. Pero estoy de acuerdo contigo, tienes que dar algo que no esté haciendo ya la competencia.
Exacto, ofreces un precio más barato por el mismo servicio o ofreces algo diferente. Uh-huh. Hombre, no estamos dando aquí unas lecciones nuevas, esto es desde siempre, desde que el negocio es el negocio. Y es verdad que las APIs han empezado a limitar, muchas de ellas, uh-huh, el número de peticiones, para que tú, yo creo que un poco, Javier, lo hacen para que tú conozcas, ¿no?, como desarrollador, cómo funciona, o empieces a utilizarlo tal vez a nivel personal o para pequeños proyectos, y si funciona bien, ya tirar por pagar
unas semanas superiores. Sí que hay muchos desarrolladores que hacen aplicaciones que son aplicaciones benevolentes, y hay gente que hace para hacer auténticas burradas. Entonces ellos tienen que tener una seguridad inherente a todo esto, y una seguridad es bloquear en función de unos recursos o unas llamadas. Los límites que cada vez son inferiores. Pero bueno, que no está de más que muchos negocios han hecho pues grandes cifras con pues esto, viven de el acceso a la información que dan otras plataformas. Lo único que, como tú bien dices, hacerlo de manera abierta y que eso sea sostenible, pues cuidado, porque nunca son tus datos, siempre estás dependiendo de datos que son de otro.
Sí, y ya no solo el tema que tengas una dependencia total de otras plataformas, pues está claro que si no, tu aplicación para qué sirve, ¿no? ¿Para qué lo tienes instalada en el móvil? Sino que cuesta un dinero y tienes que decidir cómo hacer negocio de ello. Esa aplicación no va a funcionar desde el dispositivo del usuario, sino tú vas a tener un servidor, que no sé por qué últimamente todo se llama cloud, tú vas a tener una nube funcionando, un servidor constantemente recibiendo peticiones, haciéndolas, como estás comentando, almacenando esa información. Hay un coste de mantenimiento, eléctrico, vale dinero guardar cosas en una base de datos. ¿Qué haces? ¿Cómo coges esos costes que ya solo un dominio son 10 euros al año? Vale, parece una tontería, pero tal vez necesites varios dominios, tal vez necesites una instancia de Amazon, tal vez necesitas almacenarlo en un S3. Llega un momento en que o sacas rentabilidad de algún modo o tienes que cerrar la persiana.
Total, total.
Pues eso sería para hablar con el cliente, pero no nuestro trabajo. Bueno, pues esa sería la competencia. Y empezaría, yo creo que hablando un poquito del backend. ¿Cómo podríamos montar esto? Bueno, yo soy muy fan de Python porque me parece que hace la vida fácil al programador, pero no niego que existen otras herramientas igual de efectivas, ¿no? Podríamos hacer cualquier cosa con Java para que hiciera las peticiones, podríamos tirar por PHP, podríamos tirar por Ruby on Rails. Bueno, yo creo que aquí no creo que sea un problema en elegir un lenguaje o un framework eficiente, sino que sea fácil de producir, de llegar a resultados rápidos y ya luego más adelante empezar a optimizar o empezar a cachear o lo que sea. Por lo que no tengo un favorito dentro de un
lo que backend. Ahí sí que implicaría es tener una aplicación o un servicio que tuviera un buen rendimiento. Y eso sí que, desde el punto de vista del usuario, podría ser determinante el hecho de que cuando tú haces una consulta. ¿A ti no te ha pasado, por ejemplo, hacer consultas en algún sitio y devuelve resultados penosos? Automáticamente dejas de utilizar el servicio porque no. Vamos a ver, el Google empezó a tener tanta aceptación cuando la gente se dio cuenta de que eso era una joyita, que tú buscabas algo y estaban perfectamente los resultados ahí que tú buscabas. Entonces, también es muy importante la parte de backend porque va a ser la que determine la calidad del rendimiento de las consultas que haga la gente y cómo se va a devolver eso.
Sí, lo que está pasando también es que se nos está agotando la paciencia. Ahora sí vamos que algo tarda 2 segundos, directamente lo cerramos y vamos al siguiente. Tal vez tenemos que ofrecer eso desde el principio.
Sí, hay que tener un buen backend y tenerlo muy, muy bien desarrollado, porque si no, todo eso luego pesa. O sea, pensemos en una aplicación inmaculada en la parte de diseño. Entonces todo, madre mía, qué bien se mueve esto. Esto se ve fenomenal en los móviles, pero luego no representará bien la información, no fuera completa, no fuera rápida. tendrías una aplicación muy coja. En cambio, tienes son fundamentos que tienes que tener en cuenta. Tú hablabas antes de los recursos que te hacen falta desde el punto de vista de almacenamiento, de procesamiento, todo eso que vale dinero, o lo optimizas, o a menos que te des cuenta. Yo, desde luego, que volviendo a la parte de negocio, lo que más me cuesta ver, igual me equivoco, que no conozco para nada este tipo de servicios, pero me cuesta ver la monetización de estos servicios con el tipo de cliente que muchas veces va dirigido a ese tipo de servicios. Y además, muchas veces son clientes que, por lo que decías, que son, bueno, personas que van buscando los chollitos, que convendrás conmigo que a veces no son siempre las personas que más
facilidad tienen de... No.
No son tecnológicamente las más proeficientes, ¿no? Son personas que van a lo fácil. Y lo fácil es, como te decía antes, una aplicación móvil que fuera ultra sencilla, que es el gran acierto de aplicaciones como Wallapop, ¿no?
Exacto.
Que ignoro si a nivel técnico son las más sofisticadas, lo ignoro, pero por lo menos han conseguido esa mezcla de haber llegado en el momento preciso con una aplicación sencilla, adaptada sobre todo a la parte de la localización, ¿no? Porque bueno, ya de Amazon ya hablamos, ¿no? Pero Wallapop sí que es esa aplicación que ha llegado en el momento adecuado y bueno, cayó en gracia desde el primer momento.
No, también es verdad que han hecho un grandísimo trabajo de marketing.
Pues sí,
han estado, claro, intentando quitarle el puesto a eBay desde el principio y no es que lo hayan conseguido. Lo que han hecho es taparlo directamente a nivel nacional. Ahora es la referencia. La gente habla. No necesita ver el anuncio en televisión para saber que existe y utilizarlo.
Luego, desde el punto de vista de marketing, eso es una bomba. Y además que han conseguido eso de utilizar el nombre de la empresa como casi como verbo. No sé si verbo, pero todo el mundo ya entiende que si algo no te hace falta, mételo en Wallapop. Creo que se ha metido dentro de lo que es la conversación de todo el mundo. Lo que tú decías de como herramienta de marketing es el sueño de cualquiera. Pero son aplicaciones que vivir de ellas es complicado porque al final lo que tú decías, tienen el control de la información, de los datos que manejan. Entonces que alguien venga a chupar de eso, pues tiene que ser algo que técnicamente aporte algo distinto o que lo haga de manera muy o que se vaya incluso orientando a un tipo específico de producto, más caros, que tengan una orientada a esa empresa, no lo sé.
Puedes vivir de la información al igual que hace Facebook. Ellos tienen una parte de publicidad, pero ellos lo que destacan es hacer una publicidad muy puntual, o sea, no la palabra. Muy orientada al usuario perfecto, como tienen un análisis total de tu personalidad, de tus gustos, a nivel político, a nivel de gustos, de cocina,
eso es el sueño húmedo de cualquier dictador.
Saben que tu anuncio dentro de Facebook va a ir a la persona adecuada y eso tiene no tiene precio. Da igual lo que te
lo que Facebook. Tú que has hecho cosas así como el Wallaviso, esa aplicación que hiciste, entiendo que son aplicaciones que cuando... También es verdad que son aplicaciones que una vez hechas, en cuanto empiezas a captar usuarios, en el caso de que captes usuarios, llega un momento en el que la economía de escala del software es geométrica. En cuanto tengas un número pequeño de usuarios pagando, eso es una máquina de hacer dinero, también es cierto. Es decir, que no hay grandes cambios en el código, hay un mantenimiento que debe ser asumido, pero es verdad que la economía de escala del software permite que, bueno, una vez has cubierto lo básico, todo lo que empieza a subir de ciertos usuarios es pasta al bolsillo.
Donde más dinero... Tampoco quería hablar mucho de mi historia metido con la plataforma, pero donde se me fue casi todo fue en el tema de envío de correos. Llegó un momento en
el
que...
¿El transaccional de los mensajes?
Eso es. A través de MailGo, que luego migré a Amazon SEMS, empecé a enviar poquitos, unos 10 correos, 10 avisos al día, luego empezaron a hacer 100, luego fue escalando y acabé enviando 1000 mensajes al minuto.
¿1000 mensajes al minuto? Pues se te van...
Claro, porque muchos usuarios activaban sus alarmas, pero luego no las quitaban. Y yo creo que muchas de estas plataformas les ocurría lo mismo. Yo lo solucioné avisando cada 2 semanas de que tenías una alarma encendida y que si no confirmabas cierto correo, pues yo te la eliminaba. Conseguí bajar unos 10.000 correos al mes, que no estaba mal, pero eso seguía funcionando.
Claro.
Entonces llegó un momento en que tuve que decidir, me monto un servidor y yo mismo me envío los correos, lo cual es una opción que habría que debatir, ya que si eres nuevo, si no tienes un certificado, tus correos van spam, o asumes ese gasto. Lo que al final hice fue hacer un RSS. Si tú quieres recibir notificaciones, pues te coges tu propio cliente, tu FED, y nada, chupas de ahí.
Claro.
Pero es verdad que a nivel de servidor es muy económico.
Ahí entramos en, mira, eso, entramos justamente en la parte esa de qué es lo que pasa también con el mundo del podcasting, que el mundo del podcasting, como se nutre de un feed RSS, básicamente una persona que quiera escuchar un podcast o suscribirse a un blog lo tiene clarísimo. Llame tu RSS y ya coge un cliente RSS y ya lo tiene clarísimo, ¿no?
Claro.
Es fácil. Pero fíjate la gran barrera, con lo sencillo que es, la gran barrera que ha supuesto para mucha gente el RSS. Y fíjate que el nombre viene de Really Simple Syndication. O sea, fíjate que es una sindicación realmente simple. Pues para mucha gente de simple no tiene nada, porque ya implica coger un enlace, pegarlo en algún sitio. Estaremos de acuerdo que es una cosa muy sencilla, pero la gran barrera que ya te quita, le pone a mucha gente, mejor dicho, para acceder a un servicio. O sea, el correo electrónico es sencillo. Es verdad que mucha gente no se administra el correo electrónico, no vive con el correo electrónico como vivimos muchos, que estamos a la hora, consultamos continuamente el correo electrónico, pero es verdad que mucha gente no utiliza el correo electrónico, se abre una cuenta en Hotmail o se abre una cuenta en Gmail y la ve cuando la ve. Pero fíjate la gran barrera que existe o que existía con el mundo del podcast hasta que llegaron servicios que simplemente eran darle a suscribir con el tema de iTunes, ¿no? Como le dabas a suscribirse y ya te suscribías al programa y ya te mandaba las novedades. Pero fíjate cómo pequeñas tonterías que podemos ver muchas veces suponen una gran barrera mental, sobre todo para gente que lo único que quiere es darle un botón.
De hecho, la newsletter ha sido una solución justamente a las personas que no quieren utilizar RSS.
Uh-huh.
Como estás comentando, con un software, bueno, ni siquiera eso, con una plataforma como InnoReader o como Feedly.
Sí.
Que tú...
Extinto Google Reader.
Ahí estamos. Copias y pegas, o ni eso, en la propia plataforma. Buscas el nombre, que ya lo tendrán en su base de datos, y lo tienes ahí. Tienes una página, tu propio periódico, que lo puedes leer diario.
Pero es sensacional lo fácil que es el concepto de RSS, pero cuando lo explicas a personas que no tienen un amor por la tecnología muy grande, la cara de póker que se les queda, ¿eh? Se le queda diciendo, este tío, ¿qué me está contando? Si yo en el fondo
pregunta...
quiero darle a un play o quiero darle a un suscribir o... ¿no? Incluso fíjate que hasta lo de suscribir tiene una connotación extraña porque me parece que hay mucha gente que lo de suscribir lo asocia a pagar.
Sí.
Entonces hay gente que incluso de suscribir como que le da reparo, uy, me van a cobrar algo, esto me va a pasar luego Movistar un coste. O sea, que son matices psicológicos, sutiles, pero están ahí, tienes que contar con ellos. Como yo siempre me lo planteo, y en una plataforma como esta que tú indicas, el gran reto está en los usuarios, y te lo digo de verdad. O sea, el cómo educas a los usuarios o cómo los usuarios son capaces de asimilar eso de forma automática sin ningún problema.
La pregunta que yo más escucho es, ¿eso para qué sirve?
Claro. Bien, también.
Muchas veces...
¿Por qué voy a utilizar eso si yo me puedo meter ahí cuando yo quiera entrar y si me interesa lo compro y si no, no lo compro? Y a mí eso, en el fondo, muchas veces compro ahí por... A veces se compran cosas necesarias, pero estaremos de acuerdo que ahí la gente vende lo que necesita y lo compra gente que tampoco lo necesita.
Claro. Sí, de hecho, la pregunta es mucho más profunda. Cuando estoy muchas veces con los alumnos, yo les saco el tema de RSS y les pregunto, ¿qué blogs o qué páginas web visitáis a diarios? Son personas que se dedican o se van a dedicar al mundo web. Y se me quedan con cara de póker también. O sea, la gente no tiene el hábito de seguir blogs.
No.
En todo caso, se los encuentra en búsquedas.
Y es por eso te decía que la gran barrera del mundo del podcasting precisamente vino por ahí. Y sigue todavía una barrera de entrada imaginaria, porque en el fondo es imaginaria, pero es que supone una barrera que ha costado de trascender. Por eso digo que con estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Muchas veces los usuarios... también explica cómo plataformas que técnicamente no son mejores que otras, pero triunfan. ¿Por qué? Porque de repente son más sencillas, las tenemos en las redes sociales, ¿no? En infinidad de casos, el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? El WhatsApp es una aplicación que, bueno, tiene no es todo lo completo que podría ser una aplicación de mensajería, pero
sí,
la sencillez...
Hasta mi abuela podría utilizarlo.
Exacto.
Si consigues eso...
Exacto.
Y el ser humano es, por naturaleza, muy perezoso. Entonces, si tenemos ese botón que indicas...
Y es una gran virtud el hecho de que cuando tú tienes una aplicación superes esas barreras. Eso es lo que yo me plantearía siempre, pero como tú decías antes, tampoco es nuestro cometido.
No.
Pero tienes que pensar en eso para poder hacer cosas que tengan luego una aceptación y que tengan un crecimiento.
Eso me pasa muchas veces cuando me vienen a pedir un presupuesto y lo tengo delante y me cuentan el negocio, me lo dicen súper emocionados, y siempre me empiezo a meditar internamente, pero no lo expreso. ¿Y cómo le va a sacar rentabilidad?
Ya.
¿O qué plan de marketing hay detrás?
Eso el otro día se lo comentaba a mi mujer, íbamos paseando y se lo comentaba, y se me queda mirando y me dice, me planteaba algo así, ¿no? Porque mira, me han planteado esto, y pero fíjate cómo va a sacar. Y me dijo, tú hazle la puñetera página web, que por eso te pagan, déjate de plantearte historia, que siempre estás igual. Pues eso creo que es una cuestión interesante de entender, pero tampoco hay que obsesionarse. Llega un momento en el que también tienes que ser un perfil profesional y técnico y ceñirte a las soluciones, porque si no, casi que no haces ningún trabajo, ¿eh?
No, nosotros somos consultores web, no somos consultores de empresas ni directores.
Bueno, ¿algo más que añadir de el caso este?
Sí, pues ya que hemos hablado de llevar una aplicación móvil, tenemos tres ramas que ahora mismo existen a la hora de desarrollar una aplicación. Tenemos la versión nativa, que es yo me hago en Android con Java mi aplicación o con el lenguaje que toque, me da igual, hay un montón de compiladores dentro de la máquina virtual. Me la hago en Switch o me la hago en Node.js en iOS, ¿vale? Eso está muy bien. Lo que pasa es que si lo tuviera que hacer yo, no tengo tantos conocimientos en las dos plataformas. Por lo que me iría a las versiones de pseudonativas, que ahora, bueno, pseudonativas hablaría de coger React Native,
correcto,
utilizar la plataforma esta de Vue, que ahora mismo no viene a la memoria, que también es para hacer Native Script mezclado con Vue, pues que sería la tecnología, o cualquier otra. La cuestión sería coger o hacer una interfaz nativa mientras que tú haces todo el motor, las funcionalidades dentro de JavaScript. Eso sería pues muy cómodo para trabajar como desarrollador y el usuario pues tendría una interfaz muy integrada, funcionaría muy bien. Y la última opción sería utilizar las aplicaciones híbridas o coger Córdoba, coger Fonga o estas plataformas para tú hacer la aplicación enteramente en HTML, CSS y JavaScript para luego compilarlo en una APK o en la aplicación que tú quieras hacer. Yo tiraría en este caso por hacer con React Native la aplicación. Conectarlo con el backend a través de peticiones y perder todo el tiempo directamente haciendo las conexiones dentro del backend para que conecte a cada
Bueno, luego tienes que hacer, de entrada tendrás que hacer una... No puede ser tan ambicioso como para poder hacer algo nativo en todas las plataformas en un proyecto que quizá no vaya más. Entonces es bueno plantearse una buena aplicación genérica, lo que yo considero, y a partir de ahí luego pensar en cómo mejorar eso a nivel nativo, si hay recursos y hay posibilidades, porque no...
Has dado la clave, los recursos. Si hay dinero sobre la mesa, se puede conseguir equipo.
Exacto, tiempo, es correcto. O sea, es que eso es fundamental y es una cosa común a muchos proyectos. Es una gran virtud de este tipo de herramientas que indicabas como... Bueno, pues sí, son herramientas que me permiten tener una solución intermedia que no se ejecuta con todas las posibilidades de una aplicación nativa, pero oye, está funcionando. Claro. Es especialmente para la gente de gestión, que valore cómo el comportamiento de los usuarios, que le den valores, que haya usuarios testeando eso. Yo lo veo clarísimamente. Es más, creo que hay muchas aplicaciones que solamente se perpetúan en una plataforma y pasa mucho tiempo hasta que pasan a otra plataforma. O sea, por ejemplo, vemos muchas aplicaciones que son de iOS y no han migrado o nunca van a migrar a Android. Y hay eterna promesa de que irá a Android y nunca han pasado a Android. Se han quedado en...
Sí, de hecho, porque no lo necesitan. Además, es que el caso del App Store es único. Estas navidades han facturado no sé cuántos millones. Buah. O sea, es súper rentable. Pues, ¿para qué te vas a mover de un sitio en que tu aplicación gana dinero?
Y igual hay aplicaciones, por ejemplo, yo entiendo que en el App Store la gente está más dispuesta en la plataforma de pago. Pues, bueno, a nivel de sencillez será lo mismo, pero seguramente los usuarios...
No,
en
el
general,
público no es igual.
El público no es igual. El público no es igual y eso influye. Por eso mucha gente apuesta por aplicaciones... nativas en iOS, lo cual también nos indicaría que bueno, cuántos desarrolladores buenos hay de esas plataformas, pues tampoco habrá muchos, porque no debe haber muchos, porque la mayoría de desarrolladores intentan ser bueno, pues intentar jugar con las máximas tecnologías posibles, pero hay que reconocer que para empezar yo optaría por algo que fuera lo más genérico posible para lo de siempre, ¿no? El producto mínimo viable, intentar testear algo lo más rápidamente posible y que sea sólido para el usuario, que no tenga una castaña.
Sí, no hace falta ser un full stack guión mobile, pero es verdad que vivir únicamente de hacer aplicaciones para una plataforma en concreto, pues cuesta, a no ser que sea tu puesto de trabajo dentro de la empresa.
Bueno, ¿alguna cosita más sobre este interesante caso?
Yo ya cierro la paleta, mañana te paso el presupuesto y vamos hablando.
Pues muy interesante, Andros. Yo lo que tengo es yo traigo aquí un caso que me ha tenido ocupado los últimos casi mes y medio, dos meses, porque he estado pegándole fuerte a esto.
Ya me comentabas por Telegram.
Sí, esto es un cliente que está haciendo un servicio web, una página web para el público francés. Este hombre ya trabaja alguna vez. Es aquello de, bueno, es un público francés, pero el proyecto está hecho en España. Este es distinto porque el caso este es fundamentalmente sus clientes, la gente que paga el servicio, o la gente que va a mantener la feria, son gente que paga en España para tener una presencia en Francia. Pero el público que consume el contenido es francés, con lo que la página web ya no te quita ese problema de... ¿Esto en qué va? ¿En español o va en francés? Va en francés, porque el público objetivo es francés. Y lo cuento porque yo he cometido un error de bulto durante un par de semanas, y es concentrarme en el público inadecuado. O sea, me he concentrado en los clientes españoles. Pero realmente la página web, el front, o sea, los textos, las imágenes, la visualización de la página, cómo transmite la página lo que quiere transmitir, debe ser para el público en francés, lo cual es muy importante porque, primero, por supuestísimo, la parte del idioma, eso tiene que estar a rajatabla. O sea, que a nadie se le ocurra hacer una página en multilinguaje con un Google Translate o con algún...
Oh, por Dios.
Que tú te metas... No, que esto pasa muchísimo y pasa incluso en proyectos grandes, no proyectos pequeños, porque se entendería que alguien que está empezando en un proyecto y quiere meter su página en inglés, pero bueno, pues no tiene dinero para un traductor, yo entre el Translate y mis clases particulares, pues me meto. En el caso de... Sí que es cierto que en el caso de Francia es especial, porque el francés es un idioma que a la mayoría de los españoles, no voy a decir que es chino, pero el francés tiene un problema muy importante, y es que para dominar el francés tienes que ser francés. De verdad, o sea, el francés es un idioma... en apariencia uno puede pensar que como lo lee y lo medio entiende, pero tiene unos giros, la gramática es difícil, manejar el francés coloquial es complicado, entonces tiene que ser un francés el que lo haga, con lo que los contenidos, y sobre todo también una cosa que yo he experimentado con alguna página en francés que he hecho, es que, chico, lo que es lo cómo cambia la cultura de la web de un país tan cercano a Francia, lo que es cómo contemplan los franceses la web, incluso si te fijas.
¿Hablas a nivel de maquetación?
De todo, de todo, incluso de comunicación. La parte de, tú ves una red social, tú ves contenido en Francia de Facebook o de Instagram, y te resultaría chocante lo diferente que es. O sea, sí, cómo lo abordan ellos. Eso pasa incluso cuando ves una película en francesa. Tú ves que el humor francés no es el humor español.
Sí,
es
diferente. Sí, incluso los tiempos también cambian.
Exacto. Pues eso también en la web lo vas a ver. O sea, tú te metes en una página web francesa y vas a ver que el estilo es diferente. Tampoco descubro nada. Pero son cuestiones que tienes que tener en cuenta cuando haces un proyecto. Aquí lo que me di cuenta después de dos o tres semanas es, vaya, caray, si es que realmente el público es el público francés. El público francés objetivo, tengo que pensar cómo atraer la atención de esa gente, porque el que paga aquí en España lo que quiere es atraer la atención de la gente de fuera, no a él le importa un bledo los que estén pagando como él quiere llegar a la gente, ¿no?
Es muy curioso lo que estás comentando, porque es verdad que cuando tú empiezas a leer libros de formación sobre experiencia de usuario, claro, tú lo estás enfocando, o quien ha hecho esos libros son americanos o son ingleses, uh-huh, y hablan para su público, uh-huh, luego cada país tiene sus particularidades.
Total, eso. Y piensa que la parte de web, cuando tú haces una página web en multilinguaje, luego hay muchos matices. Cuando tú te planteas hacer una página web en multilinguaje, ¿qué abordas? ¿Una estructura de URL lo haces con un subdominio? ¿Lo haces con un
Sí, con un parámetro.
Incluso con un dominio aparte. Es decir, ¿vas a apostar por un dominio .fr para Francia o te vas a quedar con un .com con un barra fr, un fr.dominio.com? O sea, ese tipo de matices. Sobre todo también porque luego a la hora de enlazar el contenido y sobre todo a la hora de mantenerlo. Porque cuando tú haces una página en multilenguaje, el trabajo se multiplica por 2 o por 2,5.
Sí.
Que digo yo. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, no dejarte nada, incluso por lo que te decía antes, que tienes que tener en cuenta que van a ser 2 páginas. Normalmente ese tipo de cosas bien llevadas lo llevan en cada país, lo lleva alguien. Lo lleva por una parte el equipo de un país y por otra parte lo lleva el equipo de otro. ¿Por qué? Porque el equipo de marketing es diferente, porque incluso a nivel estético puede que haya cosas que cambien, ¿no? Es difícil que una empresa mantenga una misma versión en de identidad gráfica, de comportamiento en todos los países por igual. Cambian muchas cosas, aparte de, por supuesto, el idioma. Y luego, otra cuestión que también es recurrente en muchos proyectos que pasan, y también me he apuntado aquí, es cómo se subestima lo que es la creación de contenidos y lo que es el aporte de imágenes y de contenido. La gente, es alucinante lo fácil que deja al azar o al futuro la creación de contenidos. Y es lo más difícil. Y yo no me canso de decírselo. Lo que pasa es que a veces a la gente se lo dice, se lo capta, pero la mayoría de la gente te dice que sí, pero luego no es totalmente consciente de lo que cuesta crear contenido.
Sí, sí, sí.
Porque tú cuando montas una página web, estás haciendo una maquetación de una página web, muchas veces, tú lo sabes, tienes que poner textos temporales o tienes que poner imágenes temporales porque no tienes material con el que trabajar. Y es frustrante trabajar en una página web que luego, evidentemente, la gente va a ver cosas que son temporales, pero es que no es tu obligación, como en ningún momento es tu obligación generar contenido.
No,
y si es tu obligación, bueno, si hay una persona que es capaz de generar una maquetación, una programación, unos contenidos, vamos a ponerle automáticamente, vamos a poner un monumento, vamos a quitar la Cibeles y ponemos a esa persona ahí, porque es un fenómeno. Por eso las empresas subestiman mucho, sobre todo la parte esa de que se pasa muchísimo, ¿no? La parte, vamos a poner una parte de actualidad. ¿Y esto qué cambiará? Y esto será dinámico. Dinámico, nada. O sea, va a ser, muchas webs se quedan prácticamente conforme se hicieron en su momento, con algún cambio menor, pero es increíble lo que la gente llega a subestimar la creación de contenidos y los poquitos recursos que ponen personales y o de empresa para generar contenido en una página web.
Sí, de hecho hay una figura que nunca se tiene en cuenta, que es el copywriter, que lo conocemos los dos, donde aquí en España se desconoce completamente, pero en otros países como Italia, que tenemos la fortuna de tener contacto, ahí es uno más dentro del equipo. Está el diseñador web, está el diseñador gráfico y está el que genera el contenido, ¿no? Que sería esta persona. Mientras que aquí se intenta, pues, coger al primo o en un Word escribo dos palabras y lo metes aquí.
Sí.
No tienen
en
cuenta el SEO, ni al público que va dirigido, siquiera cómo se va a comportar ese contenido en otros idiomas. Porque yo he vivido en mis carnes una página multidioma que también iba a tener ruso. El ruso no se le puede cortar ciertas palabras.
No.
Y son largas. No se tuvo en cuenta y se tuvo que rehacer parte de un menú, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Una de las muchísimas batallitas que seguro que tenemos.
Sí, no, son cuestiones que se van repitiendo y me parecería interesante traer el caso por el tema, ya no solamente del tema del multilenguaje, sino la parte del contenido, de cómo, sobre todo cómo empezaba, por la parte de cómo meter en tu cabeza cuál va a ser el consumidor de esa página web, el cliente final, por así decirlo.
Uh-huh.
Los objetivos que tiene que tener esa web con respecto al consumidor final, al que realmente va a tener que hacer algo en la web, porque el que paga la web, o de alguna forma, el que mantiene la web, ese tiene que quedarse en segundo plano. Por lo menos, hasta que te paga la factura. Y luego ya, lo que sí que he tenido la oportunidad a través de este proyecto, para terminar con este proyecto, también me ha servido para utilizar una herramienta que yo no había utilizado, que es un linter para CSS, que se llama StyleLint. ¿Tú lo has utilizado?
Vaya, no, nunca.
Pues mira, yo he utilizado para esta página web, que la he hecho con una nueva herramienta, que también involucra con plantillas de Blade como Laravel. Está muy bien porque te organiza mucho sobre WordPress, ¿eh?
Sí.
Cuando utilizas el linter, el StyleLint venía en el webpack que venía con esta herramienta, venía el StyleLint. Y al principio lo vi que me pareció una locura. Es que en cuanto había, o sea, StyleLint, para simplificar, esto es una herramienta que hace un análisis sintáctico. Básicamente lo que busca es un linter, ¿no? Como pasa en JavaScript, ¿no? Que hay JSLint, hay algunos analizan sintácticamente en busca de errores o problemillas que tengas en tu código. Y en el CSS es diferente, porque tú asumes que el CSS es una cosa muy libre, ¿no? Es como aquello de, bueno, esto es CSS, esto es una cosa que yo puedo coger y,
sí, mientras
y me lo manejo de manera.
No pasa nada.
O sea, aquí lo traga todo, porque como no se compila, no es una cosa que... Esto me lo traga todo. Pues cuando utilizas una herramienta de estas, pues StyleLint viene de entrada, viene con hasta 160 reglas que tú puedes poner en un JSON.
¿Qué dice? 160. Si
160 reglas. Viene con una configuración de base, que puede ser una recomendación que dan ellos. Eso está muy bien explicado en la página web, que es stylelint.io, en la que vienen una serie de reglas que tú puedes introducir en tu código. Y él, cuando tú generas a través de diferentes, pues lo puedes hacer a través de línea de comandos, lo puedes hacer a través de un gestor de tareas como Gulp o como Grunt,
sí.
O lo puedes hacer también con el Webpack, ¿no? Con el ensamblador este de uh-huh. Webpack. Lo puedes hacer de varias formas. Pues cuando ejecutas la tarea esta del stylelint, y empiezas a ver cosas, te das cuenta de que eres un auténtico desastre con el CSS. Sí, o sea, tú te pensabas que, bueno, esto más o menos, vale, ya, selectores, atributos, lo vas controlando. Pero luego a la hora de, incluso, espacios en blanco, cómo cierras, cómo abres, cómo utilizas las abreviaturas, cómo, un montón de cosas alucinantes. O sea, si tú te metes en stylelint.io y o pruebas hacer cualquier tipo de proyecto con esto, o lo agregas en tu gestor de tareas, te vas a dar cuenta de que esto es como ir a la mili. Porque de hecho yo creo que una de las ventajas que te da esto es seguro, o sea, es primero que te fuerza un estilo, por supuestísimo, porque trabajas en grupo, ya sabes que haciendo un LinkedIn de estos vas a asegurarte que todo el mundo hace las cosas como se tienen que hacer. Luego además te mantiene con unas reglas muy definidas para tus proyectos, unas reglas que son estrictas, no te saltes eso porque no va a ejecutarse la tarea, no va a terminar, te va a dar error. Y luego además que te hace ser más elegante con tu código CSS. Vas a ser una persona que cuando vea alguien tu código CSS va a decir, ah, pues mira, esto lo ha hecho Andros, o esto lo ha hecho Antonio, o esto lo ha hecho Javier. ¿Por qué? Porque se ve claramente cómo está ordenado. Y es una cosa que para el CSS ayuda muchísimo. O sea, hablaremos más de CSS porque yo es cada vez le estoy cogiendo cada vez más interés a explorar más el CSS y estoy viendo herramientas para CSS que bueno, que ya digo que el CSS yo lo he percibido siempre como algo más libre, pero veo que cada vez se está metiendo más en corsé.
¿Y puede funcionar con otros precompiladores como puede ser SAS? O...
Sí, sí, por supuesto. O sea, tiene soporte para SAS, para LESS, para Stylus, para todo. Es decir, que tú te metes en la página web. Te puedo asegurar que en cualquier proyecto que utilizas, lo puedes utilizar. O sea, incluso a línea de comandos. O sea, tú te pones una aplicación en Node, sí. Te metes en, instalas con el NPM, instalas el StyleLint, y tú puedes ejecutar en línea de comandos sobre cualquier repositorio, pum, ya lo tienes ahí. Ejecutándose, está muy bien.
Pues no dudes que empezaré a utilizarlo simplemente para mejorar, ¿no? Porque es verdad que pensamos que todos hacemos bien las cosas hasta que viene un linter de estos y te dice, oye, pero ¿dónde vas? ¿Ese espacio dónde sale? Y tú, joder.
No, es duro, ¿eh? Yo te reconozco que tuve que eliminar ciertas reglas porque me volvía loco. Y digo, mira, o quito reglas o yo no termino este proyecto. No termino ni la página de inicio, de verdad te lo digo.
Sí.
Bueno, Andros, tenemos ya para finalizar la sección radar, que tenemos aquí algún enlace para compartir con la audiencia. ¿Qué tenemos por ahí, Andros?
Bueno, pues tenemos, yo al menos he traído tres enlaces. El primero se llama Vibus, que compartirás en
¿Cómo,
el
¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
Vibus.
Vibus.
Sí. Es un software libre, el cual te permite coger un SVG, soltarlo en tu página web, y él solito te lo anima. Es una pena que estemos en un podcast porque la gente
lo estoy abriendo ahora con el que me has pasado y es espectacular.
Sí, como puedes ver, la imagen SVG se va dibujando poco a poco, cada línea va a una velocidad, dando un efecto de que se está construyendo, ¿no? Según vas haciendo
exploración. Elegancia total. Elegancia, viene con unas funciones de tiempo.
Es una pena que esto no se pueda transmitir de una forma más.
Dejamos el enlace en las notas del programa porque esto, para algún proyecto que tengáis que hacer algún tipo de animación con el SVG, con vectoriales, es espectacular, ¿eh?
Sí, como sabéis, no para de subir el uso de SVG y bueno, que para llamar la atención, nada mejor que el movimiento y una pequeña animación.
Sí, 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 sí. Aparte que es una tendencia, es una cosa que yo creo que también es tendencia, el hecho de utilizar ilustraciones. Yo por lo menos cada vez veo que, al igual que está, por supuesto, las fotografías, creo que una tendencia clara es utilizar ilustraciones. O sea, un buen ilustrador, un buen diseñador gráfico te monta, te deja una web preciosa.
Sí,
y si haces un efecto ya no sube gen y te cuento ya.
Y a nosotros como desarrolladores nos viene muy bien a la hora de cambiar colores o de redimensionar y no te estar dependiendo constantemente del diseñador gráfico.
Pues fenomenal.
Muy bien. Pues otro enlace que traigo se llama jestjs.io.
Uh-huh.
Es un... Bueno, estoy seguro que poca gente hace test como toca.
Lo he abierto ahora, Jest.
Sí.
Vale, y... Delightful JavaScript Testing.
Exacto. Entonces me das, ¿qué hace Andros trayendo una herramienta como esta? Pues me ha parecido tan sencilla,
uh-huh,
tan preparada para hacer un test rápido y olvidarte... Que ya, uh-huh, si no hacemos, es porque somos unos preciosos.
Ya, porque eres un perro.
Exacto. Y yo creo que esta herramienta, que tiene muy poquito tiempo, uh-huh, nos va a hacer pues que nuestra página web, que pensamos que funciona perfectamente bien, de verdad lo haga. O sea, que tú termines tu sitio, vale, ya he hecho esta página. ¡Pam! Le das al botón, te comprueba todas las páginas, todos los enlaces, todos los inputs que funcionan correctamente.
Muy bien.
Y tú esa noche duermes tranquilito.
Fenomenal. Esto, por supuesto, código abierto.
Hombre, yo todo lo que comparto es código abierto. Y el último enlace, pues, es mitad reflexión, mitad curiosidad, mitad videojuego. Bueno, no podemos tres mitades. Es un tercio de cada cosa. Lo podéis encontrar en una página web llamada fabiensanglar.net /doom5psx.
Bueno, dejamos el enlace en la nota del programa.
Es un artículo escrito muy bien donde te explica cómo se hizo el fuego del videojuego Doom,
uh-huh,
en la versión de PlayStation 1. Y...
Te suena arcaico, ¿eh?
Sí. Es que me gustó mucho porque hay una implementación en JavaScript de ese efecto. Para cuando entréis en la página veréis que es un fuego muy simple, muy pixelado, que va subiendo, muy aleatorio, muy bonito, muy, muy del infierno. Pero la forma...
Muy de arcade, por lo que sí, estoy viendo.
Pero a la hora de realizarlo es realmente sencillo. Uh-huh. Tiene dos o tres líneas, es un truco matemático, donde tú tienes un array o tienes una serie de imágenes con diferentes tonalidades que va desde el negro al amarillo... Y tú vas jugando a través de... Es que tenéis que leer el código.
Sí, lo estoy viendo, sí.
Donde te explica cómo tienes que calcular el siguiente o cuál sería el de derecha. Me ha parecido muy útil que gente tan versada en el mundo de la programación decida pararse un momento, dejar de avanzar, ¿no? De mirar hacia el futuro, retroceder, coger algo que está muy bien hecho y reutilizarlo para... Pues sus propios proyectos. Entonces, os recomiendo que veáis cómo funciona, por si queréis vosotros aplicarlo en vuestros trabajos, o simplemente queréis mejorarlo, queréis hacer algún efecto interesante. No tenemos que siempre depender de una biblioteca o de una librería. Podemos fabricar nuestras propias herramientas.
Muy bien, muy bien.
¿Y tú, Javier, qué has traído?
Pues yo tengo, al hilo de esto del CSS, yo tengo dos páginas que son hermanas, porque están hechas por las mismas personas, y están pensadas para experimentar y practicar con Flex, por una parte, con Flexbox.
Vaya.
Y con CSS Grid. Y está muy bien porque casi que es un juego. La primera se llama Flexbox Froggy, porque es una rana que tienes que situar. Lo cierto es que Flexbox o Flex, para la gente que hace layout o que hace maquetación, es una salvación.
Sí.
Pero cuesta entender el tema del stretch, el tema del grow, el tema todo este tipo
de cosas. Al menos utilizarlo bien cuesta mucho.
Cuesta. Sí. Como el CSS, es fácil de aprender, pero difícil
de dominar.
De dominar, sí. Correcto. Entonces, son dos páginas. La primera, que es flexboxfroggy.com. Muy, muy chula, porque vas viendo a la ranita cómo la vas situando en la pantalla, está muy bien. Qué
interesante.
Sí, sí. Y la otra es cssgridgarden.com, que más o menos es lo mismo. Es un concepto también muy de dibujitos, pero oye, para practicar, para ponerte ahí delante del ordenador y empezar a modificar casillas y ver cómo se mueve, sobre todo cuando estás empezando a aprender el tema del grid. Que
es que ya... grid es muy duro.
Grid es duro. Lo que pasa es que como ya tiene tan buen soporte en navegadores, ya se puede utilizar prácticamente desde... Bueno, hace ya mucho tiempo que puedes utilizar grid en cualquiera de tus páginas web con un gran soporte de navegadores. Pero estas dos páginas me han parecido muy chulas, porque la una utiliza la de Flex, la ranita, y la de Grid Garden, pues bueno, son hortalizas que tú puedes meter metiendo en las casillas, pero dos páginas muy chulas, a nivel visual muy sencillas.
Me encanta.
Y muy útiles. Y luego, el último enlace es, bueno, yo te pasé a ti, bueno, te pasé ya este recurso. Es una página web que se llama Refactoring UI, o sea, refactorizar la user interface, ¿no? Uh-huh. Refactoringui.com está hecha por dos auténticos cracks. El primero es Adam Weizen, conocido por Tailwind, ya hemos hablado de él, y el otro es un diseñador también, otro crack, que se llama Chris Schroeger, que es el que hizo, bueno, no sé si has utilizado tú Hero Patterns, que Hero Patterns es una para hacer fondos en el SVG. Yo utilizo también mucho esas herramientas. De hecho, mi página web lleva un fondo de esos.
O sea, hablas de dos cracks.
Dos cracks. Pues tienen una página web que han convertido en un libro, pero en la página web, que tiene una lista de correo, pero ellos utilizan artículos. Bueno, pues esta página y este libro es un recurso totalmente imprescindible para cualquier persona que hace layouts o que hace diseños en la web. Recomendaciones, planteamientos de diseño, planteamientos personales, profesionales, técnicos, una joya. Ellos han distribuido un libro, que es el que te pasé, y ese libro no es ni más ni menos que una recopilación de artículos. Incluso hay un Chris tiene un canal en YouTube muy celebrado, con muchas visitas, en el que explica diferentes técnicas, espectacular. Aparte, tienen un gusto tremendo. Y es una herramienta, un recurso mejor dicho, ya digo que es esencial para cualquier persona que tenga algo en la web.
Es increíble que dos personas como esta, que tienen un conocimiento brutal de la materia, dediquen tiempo a hacer material gratuito, un vídeo de YouTube, bueno, un canal de YouTube, hagan un libro, hagan artículos.
Sí, aparte, fíjate que el titular de la página tú la abres y pone cansado de confiar en Bootstrap. O sea, ya van... O sea, aprende cómo hacer diseños de interfaz por ti mismo usando tácticas específicas explicadas por del punto de vista de desarrolladores. Muy bien, la verdad es que un gran recurso. Si entráis, dejaremos las notas en las notas del programa en la página web.
A mí, Javier, desde que me descubriste el CSS funcional, yo no he vuelto a ser el mismo. O sea, yo he dejado de utilizar.
Sí, no, ese se llama, esa disciplina del Tailwind sería como utilidades, ¿no? Utility CSS.
Exacto, ¿no? Es como una caja de herramientas, ¿no? Sí. Tú dices las piezas que necesites. No te digo que tienes que meterte la caja entera dentro.
A mí cada vez es un planteamiento que me atrae más. Ya estuvimos hablando de él en su momento.
Sí.
Yo para mis proyectos cada vez lo uso más, aunque no sea una recomendación que te hacen a la hora de utilizar CSS, pero luego te das cuenta de que para mantener un proyecto, para hacer pequeños cambios, para incluso la lectura del HTML, a mí me gusta mucho. Ya te dije que Bootstrap había utilizado pequeñas clases para utilizar pues más padding, menos padding, más margin, y yo creo que es una forma de trabajar práctica, fácil, interesante y sobre todo productiva.
Sí, lo que me está ocurriendo mucho es que dejo de hacer SAS en pos de meter todas estas clases.
Y vamos a decir que más fácil de mantener en el tiempo, porque luego tienes que hacer cualquier cambio, insisto en eso, y o tienes que hacer una sección nueva, o tienes que... Si eres capaz de trasladar esa base de código a otros proyectos, pues incluso ya tienes eso ganado, porque no tienes que revisar el código, tienes que volver a generar con alguna herramienta de tareas otra vez el código para ponerlo en producción. Me parece muy interesante.
Para los oyentes que no sepan qué es Tailwind, hablamos de un conjunto de CSS o clases que están preparadas y hacen una tarea muy pequeña. Uh-huh. Por ejemplo, si yo quiero poner un texto de color rojo, pues existe la clase text-red. Que quiero poner un texto más oscuro, ¿no? Granate, sería text-red-dark. O quiero alinear algo al centro, pues tengo text-center.
Sí, algo que ya existe en Bootstrap, por ejemplo.
Así es.
Bootstrap utiliza con la versión 4.1, MX-Auto, text-center también está.
Sí,
que es una cosa que, por cierto, con el último proyecto que está haciendo lo he hecho con Bootstrap, por el tema de voy a mantenerlo muy genérico, por si tengo que luego esto pasárselo a alguien. Y lo cierto es que revisando la documentación de Bootstrap te das cuenta de que, oye, que hay muchas clases que ya sirven para esto que estoy haciendo, porque yo intentaba, y es un gran problema, cómo intentas recrear con estas herramientas, con Bootstrap y compañía, cómo muchas veces te dedicas a duplicar código si no estudias bien la librería.
Sí, pero digo que el problema de Bootstrap se está volviendo un híbrido porque tiene por una parte plugins de JavaScript, tiene lo que sería, lo que siempre ha representado, un CSS, el cual te ayuda a desarrollar componentes mucho más rápido, y esta parte, que hablamos de clases, pero es que esa ese círculo es muy pequeño. Si tú quieres hacer un padding, por ejemplo, de arriba, puedes hacerte PT y tú indicas el número. Uh-huh. Dentro de Bootstrap tienes del 0 al 5, si no me falla la memoria. ¿Qué pasa si quiero 6 o 7? O sea, quiero mucho más. La herramienta Tailwind te permite tener, no sé, hasta 300 o una barbaridad así. Uh-huh. O, por ejemplo, el color. Vale, te da el color amarillo. Pero es que Tailwind te da el claro, el oscuro, sí, en hover, en versión móvil. Entonces, explota o expande muchísimo más. Uh-huh. Bootstrap te da como una introducción. Uh-huh. Y a mí se me queda corto.
Sí. A mí, la verdad es que son planteamientos, por si digo que, siendo esta página de refactoringui.com hecha por Adam Wizan y por Chris, lo cierto es que ha sido un gran descubrimiento, un gran recurso, muy recomendable. Sí, sí. Y el libro, por supuestísimo.
Obligatorio para este año.
Pues bueno, con esto casi llegamos a la horita, Andros. ¿Ya? Vamos a dar por finalizado el programa. Y nada, agradeceros como siempre el estar ahí. Recordar que, bueno, podéis comentar el episodio, tener alguna reacción. Tenemos cuenta, ya sabéis que tenemos cuenta en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en canal de Telegram. También agradecer, como siempre, a la Escuela de Diseño y de Crea en Valencia el apoyo por a realizar este podcast. Y bueno, os emplazamos al próximo episodio de República Web. Con este empezamos el año 2019 y a ver cómo continuamos, ¿no, Andros?
Sí, que tengo muchas ganas de hacer más cosas, entrevistas, y tenemos una lista enorme. O sea, que os vemos en el próximo programa.
Bueno, hasta la vista, muchas gracias.
Portaos bien. Sí.